que son parte del sistema de protección ante las violencias y el cumplimiento de la ley 2785. Y en ese espacio, en esa comisión que ha tenido distintas instancias de trabajo, definimos un esquema de funcionamiento con periodicidad y con abordaje de una agenda de trabajo a partir de comisiones y subcomisiones, y uno era el trabajo tecnológico, la innovación, mejorando y generando mecanismos para hacer más eficiente el abordaje de las situaciones del seguimiento y el abordaje de las situaciones de violencia. Y en ese camino se diseñó y se trabajó en conjunto con Optic, porque una cosa era la idea, digamos, desde la parte práctica, ¿no?, de los equipos de salud, de desarrollo social, del poder judicial y demás, de esa idea de unificar en una plataforma única el seguimiento de las situaciones, y otra era poder llevarla a la realidad. Y en eso entra a jugar un papel muy importante la ley de integrabilidad de datos que se aprobó el año pasado en la legislatura, que obliga a todos los organismos a utilizar un mismo lenguaje y una sistematización. Usan lenguaje X-Row, que es un lenguaje que permite captar y trabajar sincronizadamente con la información, sin modificar en general el trabajo periódico de los sistemas de carga, ¿no? Chupa, por decirlo de una manera más clara, información de las plataformas que tiene cada uno de los organismos, y nos permite a nosotros, con esta plataforma que presentamos el jueves, generar un monitoreo integral de las situaciones de la ruta crítica de la violencia. ¿A qué voy con esto? Para hacerlo sencillo, cuando una persona en una situación de vulnerabilidad que está sufriendo violencia, o una persona que llama a la línea 148 porque conoce una situación de alguien que está sufriendo violencia, toma contacto con alguno, 148, con la comisaría o con la oficina de violencia del Poder Judicial, con tan solo el DNI, los efectores del sistema, de los distintos dispositivos, van a poder contar con toda esa información en cuanto a los distintos caminos, la ruta que ha tenido esa persona, ingresos en comisaría, denuncias, en hospitales, las distintas comisarías por las que ha pasado, la víctima o el denunciado, y eso también permite evitar uno de los parámetros más importantes para nosotros, que es la revictimización. Estar todo el tiempo las víctimas pasando sobre ese relato doloroso, complejo, que es el que nosotros tenemos que evitar, y contando con una base de datos unificada, evitamos que en la comisaría le pregunten lo mismo que, que le preguntaron al hospital, o que le preguntó la línea 148, o después.
Pero es un gran avance, María Eugenia, porque era una de las principales por ahí quejas o que siempre manifestaban, ¿no?, la víctima, de tener que pasar siempre por lo mismo en reiteradas oportunidades.
El relato revictimiza, claro, por castiga, supuesto, duele, vulnera y culpabiliza muchas veces. Entonces, sistematizar todo en una misma plataforma, y nosotros decíamos que si faltaba alguno de estos actores principales, los que son autoridades directas de abordaje directo en el sistema de protección, fallaba el sistema. Y para eso nosotros necesitábamos sí o sí la alianza estratégica con el Poder Judicial, porque es ahí donde uno puede contar con mayor información que nos permite tomar decisiones.
¿Desde todos los distritos de la provincia se va a poder utilizar?
¿Cómo?
¿Desde todos los distritos de la provincia se va
a
poder utilizar?
Sí, es totalmente. Tiene todo. Hubo un trabajo grande por el tema de permisos. Siempre hay ciertos cuidados, temores en cuanto a la información, por lo que también hay un equipo trabajando, se armó un equipo conformado por representantes de los distintos organismos que definen los distintos permisos. Hay distintos niveles de acceso a información, y hay, ¿cómo pasa con el Poder Judicial también con aquellos que acceden al DEXTRA con información ampliada? Hay que firmar parámetros primero de responsabilidad sobre los funcionarios que tienen habilitado el acceso, y después hay un monitoreo a través de base de datos de qué IPs ingresan y qué información se está visibilizando desde cada usuario, por una cuestión de seguridad y de confidencialidad de la información que manejamos. Pero desde todas las comisarías, la policía va a tener acceso, va a poder generar distintos tipos de usuarios, la línea 148 también, el Poder Judicial, por supuesto, los distintos efectores de seguridad, desde el Servicio de Prevención de Violencia y la Dirección Provincial de Violencia del Ministerio de Desarrollo Social también, ¿no?, de la Subsecretaría de Familia. todos los organismos que son parte por la 2785 de incumbencia directa en el abordaje de la prevención de la violencia tendrán acceso en distintos rangos y jerarquías, pero va a ser de funcionamiento amplio y total. Ya está funcionando la plataforma, ya se está poniendo en funcionamiento y se está trabajando sobre más usuarios y más niveles de permiso, claro. Pero uh-huh. La verdad que esperamos en los próximos meses que esto se evidencie en resultados. No es para facilitar el trabajo de los uh-huh. operadores, es para simplificar claro, el proceso de denuncia que viven generalmente las mujeres cuando se acercan a un organismo, a otro denunciante. Y esto que te decía, había un aliado estratégico que era el Poder Judicial, ahí trabajamos muy bien con todo el equipo, bueno, firmamos el convenio y trabajamos con la presidenta del TCJ, Soledad Llenari, uh-huh. un acompañamiento incansable, permanente, del doctor Germán Busamia, facilitándonos los caminos, y el acompañamiento del equipo del OBE, conducido por el doctor Juan Pablo Durán, y todo su equipo que está trabajando codo a codo. Me ha tocado y he tenido la oportunidad durante estos 2 años trabajar con el Poder Judicial, y entendiendo en que tenemos que todo el tiempo mejorar y diagnosticar.
Y son herramientas que permiten avanzar de alguna forma,
sí,
¿no?
Por supuesto, romper las burbujas institucionales, esto de la autonomía de los poderes, muchas veces se malinterpreta y se trabaja de manera de islas, ¿no? De manera aisladas. Y en estos procesos tenemos que fortalecer el trabajo interinstitucional entre los distintos poderes, principalmente en este caso en lo que es el abordaje de violencia con el Poder Judicial. Para nosotros son aliados estratégicos a la hora de tomar medidas cautelares, claro. Con la mayor celeridad posible, y mejorar también el sistema de protección. Por eso también estamos revisando el protocolo único de intervención de la provincia, que ha sido vanguardia, pero que entendiendo que las instituciones han cambiado y las tecnologías y las formas también,
hay que actualizar.
Hay que actualizarlo, y además es la crítica que viene desde las localidades. Hablamos tanto del federalismo y un protocolo que en su momento fue de vanguardia, pero que no se elaboró mirando la realidad de las localidades, que las redes institucionales son distintas.
Hablando
que
de las localidades, han inaugurado casas integrales, ¿no?
Sí, nosotros en este momento ya tenemos en funcionamiento 12 casas integrales y estamos trabajando. Bueno, se inició la obra ya hace varios meses, se está avanzando a paso firme la obra en Añelo, estamos por empezar Rincón de los Sauces, está en obra también Las Ovejas, terminamos Zapala, pusimos ahora, estamos por poner la piedra fundamental en los próximos días en Picún, en Chocón, en Plaza Huíncul, la de Neuquén, la Casa Madre Teresa, la Casa Provincial, avanza a pasos agigantados. Son todos, nosotros decimos que trabajamos en capas, ¿no? Uh-huh. Las casas integrales son fundamentales para ser el vínculo y el nexo entre las instituciones, claro. Y para trabajar como puerta de entrada en el abordaje integral de la violencia, no solo en la prevención, no solo en el abordaje directo, sino en la promoción y prevención, claro. Unificando un espacio de alcance y de cercanía y de sobre todo en las localidades más pequeñas, ¿no? Sí, sí. De identificación a las mujeres. Y por otro lado, la revisión de los procesos, que es esto, revisar el protocolo, trabajar sobre sistemas que agilicen uh-huh. Y unifiquen la información. Imagínate si en Neuquén nos cuesta recabar la información lo que te cuesta en Andacollo, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. Las complejidades con este tipo de incorporaciones de sistemas nos van a cambiar radicalmente la visión y la forma de abordar esta situación.
Es bueno poner en valor el trabajo del Ministerio, sobre todo cuando a nivel nacional algunos proponen sacarle la jerarquía, digamos, ¿no? Bajarlo del Ministerio a la Secretaría.
Y es un momento coyuntural complejo, ¿no? El que vivimos a nivel nacional también, donde nos vemos todo el tiempo. Parece que los derechos que conquistamos en relación a las mujeres, al género, las diversidades, son derechos que todo el tiempo tenemos que estar reconfirmando, ¿no? Y trabajando para que no vuelvan a ser vulnerados. No es que se conquistaron y ya está, hasta acá claro. Llegamos. Todo el tiempo hay que estar rindiendo cuentas para justificar y revalidar títulos, ¿no? Parece. Sí, nadie se cuestiona la necesidad de la existencia de un Ministerio de Salud, aunque sí, en algún momento se lo han cuestionado.
Sí.
El del Ministerio de Mujeres o Diversidad todo el tiempo está en tela de juicio, entendiendo que y después con, bueno, con sectores mucho más extremos en cuanto a la descalificación, otros diciendo, y bueno, pero si trabajamos la economía con perspectiva de género, la vivienda con perspectiva de género, la salud con perspectiva de género, ¿para qué necesitamos un ministerio? Y digo, bueno, a ver, ¿quién va a empujar eso y desde dónde se va a empujar? Los ministerios de las mujeres llegaron para posicionar la agenda de género y de diversidad de manera transversal en la agenda pública nacional, en la agenda pública provincial, también en las agendas locales. Y tenemos claro que debemos seguir trabajando por lo que logramos y por todas las conquistas que faltan. Ahora, la única forma es seguir haciéndolo desde la defensa de lo, seguro, construido,
de lo construido,
para garantizar más igualdad, menos violencia. Uh-huh. Necesitamos un mejor Estado, más Estado, y la agenda de las mujeres y las diversidades no puede ser el territorio de disputa ni de banalización que han generado muchas corrientes, ¿no? Son agendas de derechos humanos que no vamos a dar paso atrás de ninguna manera. Sigan existiendo los ministerios de mujeres o no, no va a haber una marcha atrás de parte de la agenda que está construida y de la que hemos ganado como mujeres, ¿no?
Gracias, Maje Ferraresso, por este ratito, ¿eh?
No, un saludo para ambos y un muy buen inicio de semana.
Maje Ferraresso, ministra de las Mujeres y la Diversidad, hablando de este convenio que se firmó con la justicia.